This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
¿Sabe usted una cosa?
Dígame.
Yo cuando pienso en grandes distancias me mareo.
¿Ah, sí? ¿Se marea?
Sí, me entra vértigo ante la estupefacción. Ya verá, diga una distancia grande.
¿Una distancia grande?
Sí, una distancia grande, dígala.
Yo qué sé, 20.000 años luz.
¡Oh!
Se ha caído así.
Coffee Break, el único programa científico que apoya el estupor.
Saludos a todas las gentes de la Tierra, que son las geogentes, y a las de fuera, que serían exogentes, y también a las exigentes, que son gentes un poquito repelentes. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad científica. Están ustedes en la compañía de Coffee Break, Señal y Ruido. En el menú de hoy, mucha astrofísica. ¿Se acuerdan del agujero negro supermasivo a la fuga? Ese que iba dejando a su paso un reguero de estrellas. Bueno, pues resulta que a lo mejor va a ser otra cosa. Y como les prometimos la semana pasada, nuevos resultados del EHT, el telescopio del horizonte de eventos. Porque ya empezamos a ver la conexión entre el agujero negro, el disco de acreción y el chorro relativista en M87 estrella. También dos nuevas supertierras, un evento de disrupción de marea y nuevas pistas sobre formación de planetas en regiones donde pensábamos que no había suficiente materia prima. Bueno, ya saben que tenemos una página web, no nos privamos de nada, es señalyruido.com y en esa página web tienen toda la información para encontrarnos en redes sociales, todos los episodios anteriores y las referencias de todos los temas que tratamos en cada episodio. Vamos ya con las presentaciones hoy. Nos acompaña desde Alemania, tenemos a Isabel Cordero, que es profesora del Departamento de Matemáticas en la Universidad de Valencia. Hola Isabel, ¿qué tal?
Hola, hola, que a nadie le dé urticaria por verme con este abrigo. Aquí hace un poco más de fresquito. Mucho solecillo, me habré traído un poco de solecito y nada, Héctor, voy a ser la corresponsal porque cada vez que me conecto estoy en un país diferente.
Sí, sí, te vamos a nombrar corresponsal por el mundo, exactamente. Tenemos también en Santiago de Compostela a José Edelstein, que es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Hola José, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal compañeros? Muy contento de estar acá, llegué in extremis, pero llegué.
Sí. Sí, sí, in extremis. Bueno, tengo que decir que ya estábamos empezando y justo se nos conectó José cuando ya estábamos empezando porque, bueno, no voy a alegar a cuestiones de puntualidad, ni, pero bueno, en fin, exquisita. O sea, a las 3 en punto, 00, ahí estabas conectándote. Tenemos en el IAC, tenemos por una parte a Mireia Montes. ¿Qué tal, Mireia? Bienvenida de vuelta al programa.
Hola, buenas.
Que es doctora en ciencias físicas, investigadora en el IAC, y tenemos también a Jorge Sánchez Almeida. ¿Qué tal, Jorge?
Pues muy bien, muchas gracias por esta invitación. Encantado de estar aquí.
Encantados de tenerte y gracias por venir hoy. Tenemos a Mireia y a Jorge porque, bueno, si, en fin, siempre es un placer contar con ellos, pero además en particular porque acaban de publicar un trabajo muy interesante del que vamos a hablar en un momentito. Antes que nada, felicidades a todos los frikis del mundo. Hoy es el 4 de mayo, que es el Día de la Fuerza, ¿no? Ya saben la tontería esta de los anglófilos de May the Force be with you, pues May the Fourth, ¿no? El 4 de mayo, ¿no? Fonéticamente se parece mucho a lo de, en español decimos que la fuerza sea contigo, ¿no? Pues es que la fuerza, May the Force, 4 de mayo es May the Fourth. Entonces, bueno, a los anglos les pareció muy divertido esta coincidencia fonética y este día se considera el día de los fans de Star Wars. Así que, en fin, felicidades a todos los frikis del mundo. Héctor Vives, Dark Sapiens, un abrazo. Bueno, pues nada, vamos con el lío. Como decía...
Bueno, Héctor Socas también para ti, ¿no? Héctor Vives, Dark Sapiens, Héctor Socas.
Yo no soy un friki, no sé por qué dices eso. No sé de qué estás hablando. Lo negaré ante cualquier tribunal. En el episodio 405... ¿Sí?
Negará sobre todo del Tribunal Galáctico o algo así.
Sí, sí. En el episodio 405 hablamos de un estudio, de un paper en Nature del grupo de Pieter van Dokkum, este famoso investigador de la Universidad de Yale, que pues nos hablaba de esta, una situación, la verdad, que muy, muy evocadora, muy, muy bonita. Un escenario muy realmente espectacular en el cual en una galaxia muy lejana hace mucho tiempo pues ocurrió un suceso en el que habría dos agujeros negros supermasivos que estaban orbitándose juntos uno a otro, y apareció un tercero que entró ahí en juego, desestabilizó el sistema y se metió ahí a saco, y entonces uno de los dos que estaban allí pues salió expulsado de allí, y se quedaron los otros dos en la galaxia, ¿no? Una situación muy común en el cine, que la habrán visto no en la ciencia ficción, pero en las comedias románticas pasa esto a menudo. Y este pobre agujero negro supermasivo solitario fue expulsado de la galaxia, y a su camino iba dejando un reguero no de lágrimas, sino de estrellas, que cosa más poética, ¿no? Que eso, sus lágrimas eran estrellas mientras huía de la galaxia de la que había sido expulsado, supuestamente porque esa perturbación gravitacional que ejercía sobre el gas que rodeaba la galaxia, pues generaba brotes de formación estelar. Y bueno, como digo, lo estuvimos comentando, ese episodio 406, un escenario realmente bonito de imaginar y muy espectacular. Como suele pasar con estas cosas, y les advertimos a menudo, en ciencia ya se sabe que un descubrimiento no es descubrimiento, perdónenme que me ponga pesado con esto, no es descubrimiento hasta que ha pasado todo el proceso de debate y se ha sentado en la comunidad un cierto consenso de que eso realmente es así. Y de momento parece ser que este escenario no cuenta con el beneplácito, por lo menos el consenso de la comunidad. Hay gente que no está de acuerdo con esta interpretación, y en particular pues Jorge Sánchez y Mireia Montes, junto con Nacho Trujillo, acaban de enviar, bueno, les acaban de aceptar un artículo en Astronomy Astrophysics Letters, una carta al editor, en la cual proponen otra explicación más sencilla a estas observaciones, ¿verdad?, de Van Dokkum. Entonces, no sé si quieren un poco contarnos, Mireia, Jorge, de qué va este trabajo. No sé, por ir empezando, Mireia, ¿quieres contarnos un poco cuáles eran las observaciones que había y en qué se diferencia la interpretación que ustedes dan de la anterior?
Bueno, pues no sé si me oís bien. Hay un poco de eco donde estoy, entonces sí. Se puede oír un poco regular.
Yo voy a aprovechar para decir que esas salas en las que estás las conozco bien. Son unas salas de reuniones que hay en el IAC, pequeñitas, con muy poco mobiliario, paredes muy lisas, techo muy liso, y entonces la acústica no es la idónea. Y yo he pedido en alguna ocasión que se acondicione mejor desde el punto de vista acústico, porque habitualmente se hacen reuniones por videoconferencia y, hombre, es más cómodo estar hablando por videoconferencia cuando no hay tanto eco, ¿no? Así que quería dejar constancia de que yo he pedido que eso se mejore.
A ver si te hacen caso. ¿Ya? Ah. Bueno, entonces, a ver, lo que pasa con el artículo de Van Dokkum es que hay una de las gráficas donde enseña la velocidad, ¿no?, de la estructura, a través de la estructura, la velocidad que tú mides en la línea de visión. Entonces, es una cosa que vio Nacho, que se parecía mucho a una curva de rotación de una galaxia. Entonces, básicamente nuestro artículo empezó allí. Básicamente lo que hicimos es mirar si este objeto que se ve, lo que Peter dice que es una traza de estrellas, a lo mejor podría ser una galaxia lejana, una galaxia bastante extendida, pero una galaxia normal y corriente.
Por poner a la audiencia en contexto, cuando hablas de objeto, a lo que te estás refiriendo es a esa traza, ¿no? Lo que se ve en las observaciones, por supuesto, no es ni agujero negro ni nada. O sea, el agujero negro es infinitamente más pequeño que el píxel de estas observaciones, por muy supermasivo que sea, eso no se puede ver ni el objeto, ni el agujero negro, ni su entorno, ni nada. Lo que se ve es una estela de estrellas, o sea, bueno, una estela, a ver, se ve una línea de... brillante, que tampoco ves las estrellas individuales porque son demasiado pequeñas, pero ves como una línea luminosa, que es lo que ellos interpretan como las estrellas que se han formado al paso del agujero negro. O sea, eso es lo que vemos. Entonces se ve una galaxia, que es supuestamente la galaxia matriz de la que supuestamente es expulsado el agujero negro, y parece como que hay, al lado de esa galaxia, hay como una línea luminosa que sería el camino de estrellas que va dejando el agujero negro. Ese sería un poco el...
¿no? Había algo más que dentro de lo que recuerdo, solo para quizás de las cosas que me encantaría que nos aclaren Mireia y Jorge. Bueno, obviamente me encantó el resultado de Van Dokkum, pero era el hecho de que analizando la luz de esa estela, era compatible lo que obtenían con que las estrellas más atrás eran más viejas que las de más adelante. O sea, tenían toda una descripción de incluso con números que creo que eran 39 millones de años que habían transcurrido en ese proceso, y tenían esa observación y el hecho de que el brillo no era más cercano al presunto agujero negro, sino más alejado, ¿no? Que también era raro. Es la razón por la que habían descartado lo del jet.
¿Puedo hacer un comentario? Saltar una especie de dos o tres argumentos en el futuro. Pero ellos lo que ven es un cambio de color. Colores que, o sea, normalmente las cosas al principio son más azules y después se vuelven más rojas. Pero lo que ven es un pequeñísimo cambio de color que interpretan como... de hecho, lo que ven es un pequeñísimo salto en los colores que interpretan como una cosa muy rara que le pasa a las poblaciones estelares cuando son muy, muy jóvenes. Sin embargo, no ven lo que tú acabas de decir, de que hay una variación sistemática. No es que haya un... O sea, lo que pasa es que cuando nacen, cuando las estrellas son recién nacidas, voy a intentar contar todo brevemente, pero completo. Cuando uno produce estrellas, no produce estrellas individuales, produce cúmulos de estrellas. Esos cúmulos de estrellas tienen estrellas muy masivas y estrellas poco masivas. Las estrellas muy masivas son muy azules y viven muy poquito tiempo. Así que si uno deja pasar un poquito de tiempo, y poquito de tiempo es muy poco tiempo, millones de años, el cúmulo entero muere en las estrellas más masivas, más azules, y se vuelve un poquito más rojo. Y se vuelve mucho menos luminoso, ¿vale? Entonces, ellos ven la variación del color, pero no ven la variación de luminosidad, que es mucho más importante. Okay. Detalle que obvian, ¿vale? O sea que no ven la variación de brillo. Ven una variación de color, que es una cuestión técnica. Yo creo que esto es una cosa más bien a discutir fuera de micrófono. Pero es una variación en los colores, que depende del modelo que tú utilices para las poblaciones estelares, que tengas eso o no. Pero que es el orden cero, que es la variación en brillo, no la tienen.
Exactamente. Como estamos en la introducción, si quieres, cuando entremos ya más en detalles sobre las argumentaciones, podemos retomar este argumento y volverlo para hablar más en los detalles de esto, ¿no? Pero bueno, por ir...
Vale, ¿puedo, esto, sí. Héctor, ¿puedo empezar a contar cómo veo? O sea, es divertido.
Tú di todo lo que quieras, no me pidas permiso para intervenir. Aquí cada uno habla como cuando quiere.
Que cada uno tiene una historia de cómo empezó en este... Cómo nos metimos en esta historia. Porque yo no sé de... O sea, yo algo como esto en la vida... A ver, no he trabajado nunca directamente. Yo creo que tampoco tú, Mireia, ¿verdad? Y Nacho tampoco. Es más bien que vimos ese resultado. Entonces, en mi caso concreto, lo que pasó, esto tiene que ver con conversaciones de café, ¿vale? Vimos el resultado, que es súper interesante, pero hacía muy poquito tiempo que había pasado por aquí, por el instituto, una chica que se llama María Benito, que está intentando buscar concentraciones de materia oscura en el halo de la Vía Láctea. Y lo quiere hacer de una forma muy exótica, que tiene algo que ver con la traza esta de estrella al final. Ella lo que estaba buscando es, imagínate que tú tienes una cosa que no ves, que no emite luz, pero que tiene gravedad, y se mueve en el halo de la galaxia. Lo que va a hacer ese objeto denso es crear una sobredensidad en la parte de atrás de la traza, ¿vale? Que es algo parecido a lo que se supone que tiene que hacer un agujero negro. Entonces, ella estaba intentando buscar eso en objetos mucho más masivos que estos halos de materia oscura, son más masivos y más lentos que el halo, que el agujero negro, y los contrastes que estaba esperando ver eran de una parte en 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. Una 0.1% o algo así, o sea, ridículamente pequeña. Ella creía que los podía ver, etc. Entonces, de repente aparece este artículo y mágicamente este agujero negro es capaz de crear una sobredensidad salvaje detrás. Ahí hay algo que canta, ¿vale? Entonces, si digamos el escenario original ya es raro, encima tiene una velocidad que puede ser una curva de rotación, es el origen de empezar a darle vueltas cómo puede ser que esto sea factible, ¿vale? Y no lo es. Entonces, a lo que iba es a que...
spoiler, no lo es.
No, a ver, como todo, esto, nosotros tenemos una explicación que es más sencilla que todas estas cosas. Por cierto, tampoco ha aparecido por aquí y creo que es importante decirlo, y es que realmente estos encuentros a tres cuerpos de agujeros negros supermasivos se espera que existan. O sea, esto no es, eso tiene que pasar de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando, pero tiene que pasar. Entonces, esa parte de la historia es, de hecho, la más razonable de todas, ¿vale? Este es un caso más extremo y todo lo demás. Pero el hecho de que esto pueda pasar en algún caso especial es lo más sencillo de toda la historia, porque lo que es prácticamente imposible, sino muy difícil de que suceda, es que una vez que uno lanza un agujero negro supermasivo del centro de una galaxia, eso crea una traza de estrellas. Por cierto, tampoco ha aparecido en la conversación y es fundamental. La traza de estrellas no son tres estrellas. Son algo del orden del 10% de la masa de la galaxia donde sale el agujero negro. O sea, es una salvajada. En el sentido de que no es que sean tres estrellas lo que ha creado el agujero negro. Tienes que explicar que ha sido capaz de crear en 40 millones de años el 10% de tu galaxia. Porque tu agujero negro ha pasado por una nube. También hay nubes, pero no hay nubes así de grandes, así de masivas, en las condiciones de colapsar para producir esa estrella. Entonces, en resumen, todo es un poco, es súper atractivo. La idea original es estupenda. Está bien que alguien la plantee, pero a poco que analizas con cuidado lo que tú estás pidiendo a ese escenario para que dé cuenta de la observación, entras en contradicciones. Y hay una explicación mucho más sencilla.
Vale, pues vamos entonces... Sí, dijo.
Una sola cosita porque respecto de algo que nombró Jorge recién, para saber si estoy intuitivamente equivocado. O sea, mencionabas que en el estudio de una conglomeración de materia oscura, lo que se esperaba era un fenómeno de una parte en 10 a la 3, y decías que, por lo tanto, en el caso del agujero negro, que tiene menos masa, pero es más compacto, o sea, no debería la sobredensidad, el efecto sobre la sobredensidad ser mayor en el agujero negro. O sea, no me quedó claro eso.
Vale, eso, una vez más, es una cosa técnica, a ver si soy capaz de contarlo. Y es, cómo funciona, es, por lo menos en el caso de algo como los agujeros, como los halos de materia oscura pasando por el halo de la Vía Láctea, lo que uno tiene es un objeto que crea gravedad, mucha gravedad, que puede ser el agujero negro o puede ser el halo de materia oscura, que se pasea con una cierta velocidad con respecto a un medio. Entonces, lo que pasa es que cuando las estrellas que están alrededor notan que tienen un objeto que crea gravedad, se sienten atraídas y van hacia ese objeto. Pero el objeto se ha movido ya cuando llegan a ese punto. Y lo que está haciendo es crear una sobredensidad en la parte de atrás del objeto. Eso, de hecho, lo que produce es algo que se llama fricción dinámica. Y es una cosa super, de libro de texto de de primero de astrofísica o algo así, es de Chandrasekhar, de hace 100 años, bueno, hace 70, 80 años, algo así. Entonces, el efecto depende sobre todo de la masa del objeto y de la velocidad del objeto. Si el objeto va muy rápido, no pasa nada. O sea, cuando ya se ha querido, o sea, cuando ya quieres notar que tú tienes un objeto masivo cerca, se ha ido tan lejos que ya no te influye. O sea, que cuanto más lento vaya, más importante el efecto, y cuanto más masa tenga, más importante el efecto. Entonces, estos halos de materia oscura son más masivos y van más lentos que este agujero negro supermasivo, que es 10 veces menos masivo y va 10 veces más rápido. O sea que si el efecto en estos halos, que efectivamente por el hecho de no ser puntuales puede ser que modifiquen un poco el escenario, pero no el orden cero. El orden cero es masa y velocidad. Bueno, pues la masa y la velocidad van completamente en contra del agujero negro supermasivo, que tiene que ir muy rápido, como creo recordar 15.000, o sea, 1.500 kilómetros por segundo, algo así.
Sí.
Y,
podrían llegar a esos números, sí.
No, ese es el número que necesitan ellos para explicar variaciones de colores o todo lo demás, ¿no?
Uh-huh.
Y el ¿qué iba a decir? Ah, y que eso, que no, que digamos, el hecho de que no sea puntual, un halo de materia oscura, lo que hace es modificar un poco el escenario, pero no el orden cero. Y el orden cero es tal que es mucho peor para este agujero negro supermasivo.
Uh-huh. Bueno, estamos entrando en los argumentos de por uno o por otro escenario, pero todavía no hemos introducido completamente. Los oyentes que hayan escuchado aquel episodio creo que lo tendrán más o menos en mente, pero por terminar de presentar, ¿no? lo que se observa y cómo se ha interpretado y cuál es la fuente de la discusión, pues yo creo que el resumen sería eso, ¿no? No sé si están de acuerdo. Hay una galaxia host, ¿no? ¿Cómo se dice? Una galaxia anfitriona, y lo que se observa es una línea muy delgada, luminosa, muy recta, que no está pegada, ¿eh? Eso es un punto que a lo mejor entra luego en la discusión, no está pegada del todo a esa galaxia, hay un pequeño hueco entre esa galaxia y luego la línea que, según la interpretación de Van Dokkum y colaboradores, es una estela de estrellas que han sido generadas por el agujero negro que ha salido despedido a esos 1.500 kilómetros por segundo que decía Jorge, ¿no? Esa línea nos estaba contando Mireia, que presenta, ellos estuvieron analizando cosas como eso, colores, ¿no? Que hemos discutido un poco los colores. ¿Qué más cosas? La velocidad de rotación, nos decías, ¿no? Bueno, no vamos a llamar la rotación de momento, la velocidad, ¿no? Que se observaba también. Había algo peculiar con eso, ¿no?
Puedo decir una cosa, Mireia, ¿por qué no cuentas lo de la Tully Fisher? Que es en realidad el centro del meollo.
Bueno, primero voy a explicarlo lo que ellos vieron es una velocidad que es como bastante constante en un punto hasta la mitad del objeto y después cambia, hace un salto. Entonces, eso es bastante peculiar y es bastante parecido a lo que se observan en galaxias, ¿no? Las galaxias, pues claro, tú tienes una galaxia que está rotando y ves que una parte se acerca y otra parte de la galaxia se aleja de ti, ¿no? Entonces ves ese, cuando haces la curva de rotación, o sea, cuando vas digamos escaneando la galaxia de un lado a otro lado, pues ves ese cambio tan, así como, digamos, brusco, entre comillas, de la velocidad. Entonces eso es lo que
se... unos 200 kilómetros por segundo o algo así estamos hablando aquí, ¿no?
Claro. Sí, o sea que es muy, muy parecido a lo que es una galaxia. Entonces lo que nosotros hicimos es coger una galaxia más cercana, o sea, una galaxia ya conocida y bien estudiada, y básicamente pues comparar este objeto y comparar la galaxia esta, que se llama IC5249, si recuerdo bien.
Que tiene que ser vista de canto, por cierto, ese es el tema.
Tiene que ser vista de canto,
se ve como una línea, ¿no?
Claro, o sea, cogimos una que fuera muy parecida en las propiedades físicas, o sea, que se viera así también, eso, pues como una línea, ¿no? Como una traza. Entonces, y que tuviéramos una velocidad de rotación para poder compararlo con... Entonces, claro, pues entonces empezamos a coger la velocidad que van Docum y colaboradores mide, y la velocidad de esta galaxia. Entonces la pintamos y básicamente es igual. Entonces también, bueno, pues medimos un poco las propiedades físicas, ¿no? A ver si se puede enseñar. Sí, sí. Es esa la naranja es la velocidad de este objeto, de la traza, y en azul es la velocidad de esta galaxia IC5249.
Pero, digamos que habéis encontrado un objeto que puede reproducir un perfil similar al perfil que se ha observado en este caso.
Sí, evidentemente no son iguales porque esta IC5249 es en el universo local, o sea, es una galaxia bastante cercana. Y en cambio el objeto es una galaxia a redshift, más o menos a redshift 1, ¿no? 0.96 o algo así. Entonces, evidentemente las propiedades no son exactamente iguales, porque no es la misma galaxia, pero son muy parecidas. Entonces, primero lo que hicimos fue esto, o sea, compararlo con algo más local, más conocido, y que sabemos lo que es.
Y visualmente también, que es lo que aparece en los paneles de arriba de la figura, pues vemos que también esta galaxia vista de canto, una galaxia sin bulbo central vista de canto, pues también tiene esa apariencia como de una línea, ¿no? Una línea estrechita.
Exactamente.
O sea, que entonces, en cuanto a la apariencia que tiene la imagen y en cuanto a las velocidades que se miden,
sería compatible, ¿no?
Compatible. Es lo mismo, ¿no?
Pero no solo eso, y ahora voy a entrar donde lo que Jorge estaba comentando antes. Que hay una relación que las galaxias siguen, que es relaciona esa velocidad máxima, habéis visto que la velocidad va de una velocidad más o menos constante en un lado a otra, ¿no? O sea, y hace este cambio, ¿no? O sea, hace esta como escalón.
Como un escaloncito.
Un escaloncito. Pues entonces, relaciona la altura de este escalón con la masa de la galaxia. Entonces, esto es una relación que siguen las galaxias, ¿no? O sea, si tú eres una galaxia, pues tienes esta relación, ¿no?
Y esta es una relación de que básicamente al final es a qué velocidad se mueven las estrellas de la galaxia, relaciona eso con la masa de la galaxia. O sea, tiene sentido. Quiere decir que la velocidad a la que se están moviendo esas estrellas está producida por la masa de las galaxias en la que están orbitando, ¿no?
Déjame simplemente como un inciso, exactamente lo que ha dicho Héctor. Lo que pasa es que uno tiene la fuerza centrífuga, tú te estás moviendo y tienes una cierta fuerza centrífuga por el hecho de moverte y tienes una fuerza de atracción gravitatoria y el balance de esas dos hace que haya una relación entre la velocidad a la que tú te mueves, la velocidad de rotación, y la masa que está creando el campo gravitatorio. Y eso es lo que da la tulifisa. Una vez que tiene uno en cuenta que no solamente tiene materia luminosa, sino materia oscura, etcétera, 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 eso es la base de la Tully Fisher. Así que es normal que todas las galaxias necesariamente tengan que seguir gravedad y fuerza de rotación. Tienen que estar en esa relación. Uh-huh. Vale, te dejo. Mireia.
Bueno, pues eso, como comentaba Jorge, esta relación entre la masa y la velocidad, y la velocidad máxima de rotación, es lo que se llama la relación Tully-Fisher, porque los señores Tully y Fisher fueron los primeros que encontraron esta relación. Entonces, pues eso, como teníamos la velocidad, la curva de rotación de ambas galaxias y también teníamos su masa, pues lo que hicimos es ponerlas en este plot. O sea, tú esperas una relación si son galaxias, pero si no son galaxias, básicamente es una cosa random, ¿no? O sea, es una cosa aleatoria, tú no esperas que caigan en esa relación. Y como veis aquí, es que justo cae, pero perfectamente allí. O sea, el objeto.
Déjame hacer un inciso, y es que en el caso del escenario de un agujero negro supermasivo, está por un lado la cantidad de estrellas que uno crea, y por otro lado está estos movimientos que parecen una curva de rotación. Entonces, como se explican dentro del escenario del agujero negro supermasivo, es por movimientos propios aleatorios preexistentes en la nube donde se forman las estrellas. De forma que no, la nube pues tendría un poquito de movimiento propio, de diferencias de velocidad entre un punto y otro. se forman estrellas, pero conservan, heredan el movimiento preexistente. Entonces, dentro del escenario de agujero negro supermasivo, tiene que haber una relación mágica entre los movimientos propios de la nube por los que pasa el agujero negro y la masa en estrellas que crea el agujero negro, que es muy difícil de interpretar.
Aparte, bueno, una cosa que comentamos cuando hablamos del trabajo de Van Dokkum es que quedaba sin explicar ese escalón. O sea, el hecho de que la primera mitad de la traza de estrellas tenía una cierta velocidad en nuestra línea de visión y de repente había un escalón y había 200 kilómetros por segundo menos de velocidad.
Esos son movimientos, ellos lo dicen, ¿eh? Son movimientos propios de la nube. O sea, simplemente estaban ahí.
O sea, que tienes que la mitad de la nube se está moviendo en una dirección y la otra mitad con otra,
eso es,
con otra velocidad.
Eso es. Sí. De todas formas, son 100 kilómetros por segundo de diferencia entre un 200, mientras que el agujero negro va muchísimo más rápido que todo eso. O sea, que para el agujero negro es casi como si estuviera todo parado, ¿no? Pero la historia es que lo que es importante es darse cuenta de que, por un lado, el movimiento propio de la nube, que no tiene absolutamente nada que ver con el agujero negro, y por otro lado está la cantidad de estrellas que crea el agujero negro, que tienen solo que ver con el agujero negro. Y esas dos cosas desconectadas, de repente caen en una relación característica de galaxia.
Claro, no, que caiga en la relación Tully-Fisher sería una coincidencia, o sea, que no tiene ninguna razón de ser. Tendría que ser una casualidad muy grande y que no tendría sentido si no fuera una galaxia, vamos. Si no fuera una galaxia, si fueran estrellas moviéndose siguiendo el movimiento de la nube, no hay ninguna razón por la que la masa de esas estrellas esté relacionada con el movimiento que tienen que tener, ¿no? Vale.
A mí no se me ocurra. Uh-huh. Y a Mireia tampoco, seguro.
Y seguramente a Van Dokkum tampoco, pero bueno.
Vale. Bueno, ellos no mencionaban esto en su trabajo, con lo cual no creo que se les haya ocurrido el comprobar la relación Tully-Fisher para este objeto. Ellos sí que mencionan en su artículo que una posible explicación alternativa podría ser una galaxia vista de canto, ¿no? Creo que sí llegaron a mencionar eso.
¿O no? Hay una frase.
Una frase.
Que dice, en una esquina de un apartado intermedio, que dice, bueno, quizás pudiera ser, yo no me acuerdo de cómo es, se dice literalmente, pero hay una frase y ya está.
Uh-huh. Vale.
Pero no por qué tiene que ser o por qué tiene que dejar de ser o por, ¿no?
Sí, sí.
Esta es una frase en un artículo que tiene, ¿cuánto? Mira, ya 15 páginas.
Uh-huh. Es una letter que tiene 17 páginas. O sea, normalmente las letters son de 5 o 6 páginas y ellos consiguieron que el editor de la revista publicara una letter de 17 páginas, que es como eso. Tres veces más larga de lo habitual. Pero bueno.
Vale, entonces estos son los argumentos que apoyan el escenario alternativo. No es un agujero negro expulsado que va formando estrellas, sino es una galaxia que está ahí, que a lo mejor ni siquiera está asociada con la otra galaxia, que a lo mejor simplemente está una de fondo respecto a la otra en la imagen, ¿no?
Es un efecto de proyección.
Podría ser.
No del todo. O sea, sí, no, las dos cosas. Tienen el mismo redshift. Eso significa que las diferencias entre ellas no pueden ser muy grandes de distancia. ¿Vale?
Vale.
Pero muy grandes pueden ser.
Puede ser suficientemente grande.
Claro, de las galaxias individuales. Claro. Sí. Que de hecho es lo que tendría que pasar, porque si no, si estuviera muy cerca, una tendría que distorsionar a la otra, y no es obvio que esa distorsión se produzca. O sea, dentro del escenario que proponemos, tienen que estar separadas las dos galaxias, unos radios galácticos de cada una de ellas, ¿no?
Sí, están en el mismo redshift, están en la misma región del universo, pero no tienen por qué estar conectadas, digamos, como en el escenario del agujero negro. Bueno, ahora, José, no sé si quizás ahora sí es momento para entrar en argumentos más técnicos, ¿no? Ahora que ya creo que ha quedado más clara la introducción, y no sé si tenías alguna cuestión más sobre ¿no? lo que empezamos a hablar al principio.
Bueno, ya me lo respondió Jorge en el momento y bueno, visto los argumentos, parecen bastante contundentes. Estaba mirando porque quizás lo sea interesante, no sé si quieren comentar esta réplica que sacó Van Dokkum.
Sí, la teníamos aquí. ¿No? Es que fíjate que comentábamos hace poco lo rápido que es Loeb en responder, que también, ¿no? De una semana para otra sacó una respuesta y efectivamente acaba de salir del 2 de mayo, una respuesta de Van Dokkum, solo de Van Dokkum, no del resto de colaboradores.
Lo cual es significativo.
Es significativo. Al artículo de Mireia y Jorge, que todavía no se ha publicado, que está subido al servidor de preprints del Archive con fecha de 24 de abril. O sea que de 24 de abril al 2 de mayo hay una respuesta de Van Dokkum, pero que no es... que la ha enviado a lo que se llaman Research Notes de la American Astronomical Society, que le hemos dicho a veces que son estos artículos que uno envía, es una publicación sin revisión por pares, o sea, no pasa arbitraje, y normalmente pues es una publicación a la que uno envía pues estas cuentas de servilletas que haces a veces, o resultados negativos, o algo que no es de gran trascendencia, pero que lo quieres a lo mejor dar a conocer a la comunidad, pero que no es, no sé, como un paper, ¿no?, que tiene una cierta enjundia más importante que esto, ¿no? Esta Research Note, pues en principio cada uno puede enviar ahí lo que quiera. Es casi como mandar, no sé, como subir un preprint al archive. Entonces, dicho eso, pues ellos han publicado aquí... Van Dokkum. Son tres párrafos y una figura. No sé si lo quieren comentar.
Pues voy a decir yo algo y así no... Parece como si fuera una contestación, pero no es ninguna contestación, porque en ese artículo, en esa Research Note, no habla para nada de la Tully Fisher, que es el punto fundamental de por qué eso, sobre todo, es una galaxia. Porque el objeto tiene una masa y una velocidad de rotación que son característicos de una galaxia, ¿vale? Ese punto no lo toca para nada. Entonces, contesta a otra cosa, es como... Esa otra cosa es una imagen en otro telescopio sin corregir de la difracción, sin corregir del efecto de que la resolución espacial de un telescopio no es infinita. Y es una imagen muy ruidosa y dice que en realidad sí están conectados físicamente en su imagen el hilo de estrellas y la otra galaxia de donde se supone que salió el agujero negro.
Sí, pero lo que argumenta...
Eso es llevar la discusión a un sitio donde es muy raro, la verdad. No es donde hay que llevarla.
Lo que está intentando argumentar es que esa línea sí sale de la galaxia matriz, aunque no se vea en las observaciones del Hubble, pero que en otro telescopio sí ven la conexión con la galaxia matriz y que eso apoya su escenario. Pero es verdad que no es un contraargumento al Tully Fisher ni a que la velocidad de rotación se parezca.
Es el punto principal del otro. Y además, la cuestión es que él lo sabe. O sea, Van Dokkum sabe de galaxias. No es que sea alguien que pasaba por ahí. Y yo creo que eso también es significativo.
De todas maneras, es que aunque haya solapamiento visual, vamos a decir, en esa proyección, lo que está comentando Héctor, ¿no? Eso no invalida para nada lo que vosotros estáis diciendo. O sea, estáis diciendo, bueno, es que más allá de que se solape o no en esa proyección, el dato este del Tully Fisher...
Pero es peor que eso. Ese solapamiento puede ser artificial.
Claro, no, además la imagen es muy ruidosa. Si alguien
Es una imagen de VLT. VLT son cuatro telescopios que hay en Atacama, en Chile, de 8 metros, que a veces se usan para hacer interferometría. Y es una imagen en otra banda diferente, pero claro, comparado con las del Hubble, no tiene la misma resolución espacial. Tiene, como dice Jorge, el problema de que la atmósfera te emborrona un poco las imágenes, que en general está muy bien, pero cuando estás hilando con algo tan fino, puede ser que voy a compartir la imagen. De hecho, voy a compartir el meme tonto este que hice, si no les importa, que era un poco
claro,
una broma.
El punto aquí es que él está comparando una imagen del Hubble con una imagen que tiene 5 veces peor resolución. Sí. Y por eso, o sea, es claro, al emborronar todo, pues evidentemente lo que vas a ver es menos gap, ¿no?
Claro, aquí arriba está la imagen del Hubble, esta cosa redonda es la galaxia matriz y esta línea es la traza que, según Van Dokkum, es el agujero negro. Y en la imagen del Hubble se ve que no están conectadas, hay un gap, hay un hueco entre una y otra. En la imagen del VLT todo está más emborronado, entonces la galaxia se ve más grande, la galaxia matriz se ve más grande, la línea esta también se ve más gruesa y aquí nos pone no hay gap, o sea, parece que están unidas. ¿no? Y el meme tonto este que pongo yo es que le puse que tampoco hay gap entre la línea y otra galaxia que hay aquí por otro lado, ¿no? Que no tiene nada que ver con la discusión. Pero claro, al emborronar, pues se te emborrona todo por todas partes y efectivamente también podrías argumentar que está conectada con otra tercera galaxia que hay al lado, que no menciona, pero si dices que aquí no hay gap, pues tendrías que comentar por qué tampoco hay gap en la otra. Quiero decir que este argumento que pone aquí, pues como han dicho Jorge y Mireia, está muy muy afectado por la inferior resolución espacial que tienes con las observaciones desde Tierra, ¿no?
Es y en cualquier caso no va el punto, ¿vale? No es como otro argumento más, porque lo que parece desde fuera que está contraargumentando, pero de hecho no está contraargumentando. Mira, ¿puedes volver a poner otra vez el meme?
Sí. A ver, esto lo compartiremos en redes sociales por si alguien tiene interés en la cuenta de Twitter y de Facebook.
Yo lo que quería ver era la imagen de Van Dokkum. No tengo el cursor, con lo cual no puedo señalar.
Si me dices dónde quieres traza... señalar.
Puedes anotar. No sé si se verá.
Pero es la pantalla de Héctor.
Bueno, no importa. Esto es un podcast, así que si lo dices con palabras,
intentamos. Lo voy a intentar decir. El punto es que de la traza esa, que nosotros decimos que es una galaxia, por el hecho de que medimos algo que es una curva de rotación, sabemos dónde está el centro de la galaxia. ¿Vale? Por otro lado, estas son galaxias observadas en lo que sería el ultravioleta, si las viéramos cerca. Eso significa que las galaxias en el ultravioleta no son esas galaxias bonitas a las que nosotros estamos acostumbrados. Son un conjunto de puntitos uno al lado de otro. Van trazando regiones donde ahora mismo se están produciendo estrellas. Y eso es muy irregular. ¿Vale? Entonces, de forma natural, las galaxias en el ultravioleta se ven como puntitos. O sea, uno no ve bien dónde termina y dónde empiezan las galaxias.
Se ven como grumosas, quiere decir, ¿no? Que son donde se están formando estrellas, ¿no?
Entonces, el centro de la curva de rotación está en debajo de... pone arriba linear feature. Uh-huh. Entre linear y feature, si sigues para abajo, hay un bollito. Ese es el centro. Vale. Eso lo que quiere decir es que la línea discontinua no es el final de la galaxia. Está bastante más para allá. No sé si termino de explicarme.
Si quieres decir, o sea, que si el centro está aquí y por este lado llega hasta aquí, por aquí debería llegar hasta aquí.
Sí, algo así. Incluso un poquito más. Vale. ¿Vale? Ese es el final de la galaxia. Entonces, el emborronamiento que se necesita para juntar la galaxia esta de donde se supone que salió el agujero negro y esta otra traza es mucho más pequeñito de lo que parece en esta imagen.
Vale.
¿Puedo decir otra cosa más?
No. No. Claro.
No, también en la imagen esta última, hay normalmente lo que pasa cuando no quitas el efecto de la resolución espacial finita, lo que te quedan son, en particular cuando las imágenes son muy buenas, y la imagen esta que a pesar de no tener muy buena resolución, es una imagen de excelente resolución para haber sido tomada desde Tierra. Lo que pasa es que los puntitos en el cielo aparecen como puntitos con rayos que salen. La imagen esa típica de todas las estrellas que uno tiene por ahí.
Sí, las patas
y si
de
uno se fija con un
lo que llamamos las
si stars. Uno se fija bien, hay como cuatro preciosas patitas en la imagen, una de las cuales está justo en donde se une la traza con la estrella.
¿Te refieres mirando a la galaxia brillante, la galaxia matriz?
Sí, que es muy brillante. Que parece y que tiene cuatro... en cierto sentido es como si fuera un punto en el cielo. Uh-huh. Pues se ven como el patrón de difracción que se espera de una estrella observada con ese telescopio.
Dices por esta cruz roja que parece que tiene forma como de cruz la galaxia, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
En cualquier caso, yo creo que este segundo artículo... O sea, ayer estuvimos hablando de esto, ¿no? Mireia, Nacho y yo, ¿qué hacer?
Bueno, yo quiero puntualizar que no es un artículo. No
es ningún artículo.
Es un comentario, ¿no? Digamos.
Sí. Bueno, sí. Entonces, yo diría... Lo que decidimos es que no vamos a hacer nada.
Que no van a contestar, ¿no? A seguir la discusión, ¿vale?
No, porque es como llevarla al sitio que no tiene que estar, ¿no? Y el sitio que tiene que estar es en artículos que han pasado ese filtro y que van al punto, no a las tonterías que tú te... Bueno, perdón, a las cosas que tú te inventes, ¿no?
Bien, bien. Pues nada, muy interesante. No sé si Isa, José quieren comentar algo más. La verdad que nos da pena porque nos habíamos ilusionado con el escenario aquel de que era muy bonito, ¿no? De los tres agujeros negros supermasivos y tal.
Déjame que insista en que esperas que esas cosas pasen. Las esperamos por todos lados. Esperamos tener agujeros negros por todas partes alrededor de la galaxia, ¿vale? Eso tiene que estar pasando. La única historia es que este no es un ejemplo. De hecho, nosotros en la letter, de las cosas que decimos es que si el paso de un agujero negro por lo que se llama el medio circungaláctico, que es esta zona donde no se ven estrellas, pero hay un montón de gas alrededor de las galaxias, si el paso de agujeros negros fuera una cosa que creara trazas de estrellas de forma normal, porque esperamos agujeros negros en cantidades enormes, de paseo por los halos de las galaxias, tendríamos que estar viendo estas trazas de estrellas por todas partes, y no se ven. O sea, sí que esperamos agujeros negros de paseo por los halos de las galaxias, sí que esperamos encuentros de agujeros negros de los cuales con cierta frecuencia alguno de ellos salga despedido, todas estas cosas esperamos que pasen. Simplemente que este no es un buen ejemplo de eso.
O sea, algún día alguien descubrirá un agujero negro dejando una traza de estrellas por fuera de una galaxia, pero no es, en este caso, este descubrimiento.
Yo creo que no van a dejar trazas de estrellas, ese es el punto.
Ah, ¿crees que no?
Vamos a ver de alguna otra forma. No van a dejar trazas de estrellas. ¿Vale? Si lo que pueden crear es un poquitito de sobredensidad o algo así. A ver, nosotros en la carta, al final lo quita. A ver, era una carta la nuestra donde explicaba un poco los valores esperados. Entonces, el referee nos dijo, sí, pero bueno, no está tan claro, no sé cuánto y no sé qué. Total, que decidimos cortar toda esa parte porque teníamos suficientes argumentos para asegurar, para defender que aquello pudiera ser una galaxia en rotación, ¿no? Entonces, la sobredensidad esperable con la masa y la velocidad del agujero negro de Van Dokkum es una parte en un millón. Entonces, si tú eres capaz de medir sobredensidades de estrellas de una parte en un millón, adelante, vete a buscar agujeros negros. Pero hasta que no seas capaz de hacer eso, pues lo vas a tener muy, muy, muy mal.
Ya.
O sea, los vamos a ver, pero no los vamos a ver como sobredensidades. Por ejemplo, una de las formas de verlas, supongo yo, es algo más parecido a lo que sucede en los centros de las galaxias con los núcleos activos. O sea, lo que tiene, el agujero negro no está desnudo, no está completamente desnudo, y tiene a su alrededor un disco de acreción que se tiene que calentar, y al calentarse, pues emite de todo, ¿vale? Entonces, eso en pequeñito, en agujeros negros desnudos, que solamente tengan ese disco de acreción, pues puede ser que eso pueda ser visible, mucho más fácilmente que un halo de estrellas, ¿no?
Vale, muy bien. Luego hablaremos de agujeros negros con discos de acreción y cosas que hacen, pero ese ya será otro tema. Pues,
sí, a mí me parece que los argumentos son súper súper sólidos, ¿no? Yo os quería hacer una pregunta como abogada del diablo, pero en plan de aprender, vamos. O sea, ¿veis algún punto débil en vuestro argumento o hay algo que vamos a decir que esperaríais que se midiera o que cuadrara y que habéis encontrado discrepancia o no habéis encontrado discrepancias, perdón, con ese modelo? Si puedo preguntarlo.
La verdad es que a mí lo que me sorprendió más es que todo lo que
cuadraba.
Hemos comentado, ¿no? Es que cuadraba tan perfectamente, cuadraba tanto como nunca nada de lo que he hecho ha cuadrado. O sea, era... claro, o sea, tú esperas, bueno, pues que se esté cerca, claro, pero que no esté... Pero estaba justo en la Tully Fisher, la velocidad de rotación perfecta, muy parecida a la otra. Es que era una cosa de, bueno...
Sí, me acuerdo que eso lo pusiste en el hilo de Twitter y me resultó simpático, ¿no? Les recomiendo, es verdad, Mireia tiene un hilo de Twitter sobre este trabajo que se los recomiendo. Y sí que me hizo gracia eso, que terminaba diciendo, en el tiempo que llevo haciendo astrofísica nunca he visto nada que cuadre mejor que esto con ser otra galaxia.
O sea, que no te puedo contestar a nada... lo que preguntabas, porque es que Ha sido
Todo lo
tan
contrario, o sea.
clavado que... Es que hasta me ha sorprendido que fuera tan clavado, ¿no? Era un poco de... ¿Habré hecho algo mal? Porque es que no...
Que
No,
lo
no.
que es seguro es que porque ha tenido tanto impacto, a este objeto lo van a observar de todas las formas que uno se le pueda ocurrir, con el telescopio espacial, con el James,
De
con
hecho,
todo.
tienen ya imagen, tienen el grupo de Van Dokkum tiene ya observaciones pedidas al
James Webb.
telescopio Hubble. No,
Al
no,
Hubble.
al web, que yo sepa, aún no. Pero creo que en un par de semanas a lo mejor ya lo sabremos. Pero al Hubble sí que tienen observaciones en el ultravioleta.
Que en cualquier caso seguro que van a volver a medir, la curva de rotación tiene que ser más clara y seguro que va a haber observaciones para medir eso. Y supongo que imágenes aún más profundas, pues lo que van a dar es más claro o menos claro, pero es que, como dice Mireia, es tan difícil que sea, o sea,
Que
es tan
cuadre
difícil que
también,
sea el escenario original y tan natural este segundo escenario, que es que ni nos hemos planteado mucho. Posibles alternativas, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente cuando pase el tiempo, pues se va a confirmar que la rotación es una rotación y que lo que tienes ahí, pues tiene aspecto de galaxia. Ya dije, como dije al principio, lo que estamos viendo en las imágenes del Hubble, porque la galaxia está muy lejos, es el ultravioleta, la emisión ultravioleta. Pero, por ejemplo, con el James Webb, el telescopio espacial James Webb, uno se puede ir al infrarrojo, que puede ver, digamos, los colores de galaxias como las galaxias que vemos alrededor de nosotros. Eso quiere decir que va a ser más claro todavía el disco cuando se mide en el infrarrojo. Y alguien lo va a medir. Lo mismo deberíamos ser nosotros, Mireia, los que lo midieron, pero bueno.
Bueno, no lo pedimos, pero así que va a ser difícil.
No, yo qué sé, en el futuro.
Sí.
Bueno,
Yo creo
¿por
que
qué no?
aquí una de las cosas que se puede aprender, o sea, en positivo de vuestro trabajo, es lo peligroso que son las proyecciones en el cielo. Y la importancia de todos estos trabajos observacionales para diferenciar, para ponerle esa tercera dimensión, ¿no? Y que aunque hay una tercera dimensión, pues que las escalas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? O sea, estabas comentando que, bueno, no se puede diferenciar tanto porque tienen un redshift parecido, pero claro, esa escala es otra escala con, por ejemplo, el tamaño de los agujeros negros o en fin, de la galaxia. Entonces, yo me quedo con lo que aprendo cuando os escucho.
A ver, te tengo que decir que Van Dokkum parece que no ha aprendido aún la
Pero ¿por qué no
lección.
escucha Coffee Break suficiente?
No, que no ha aprendido la lección que las cosas en proyección no significa que estén a la misma
Ya, no, no,
distancia.
no. Eso es muy peligroso y
Es que, perdona,
bueno, y en astronomía.
Mireia lo dice porque otra de las controversias que tiene Van Dokkum de uno de sus papers en Nature que tuvieron mucho impacto es de la famosa galaxia sin materia oscura o con poca o deficiente en materia oscura, que está también contestada y cuestionada, y uno de los argumentos tiene que ver con la distancia, ¿no? Que si realmente
Ah.
están midiendo bien la distancia o se están equivocando, ¿no?
Vaya.
Entonces, bueno, pues nada, habrá que ir siguiendo como siempre, ¿no?
Héctor, ¿cómo se llama el sesgo este? Tú le pusiste un apellido de que entre dos explicaciones, en vez de coger la más razonable, coges la más exótica, la que suena mejor.
Nosotros llamamos el láser de Ockham, que entre dos explicaciones la más molona es la que hay que preferir.
Pues tiene una tendencia clarísima a ir en esa dirección. Y eso realmente es peligroso para la ciencia, ¿no? O sea, eso, el mundo actual selecciona ese tipo de perfiles, pero es muy perverso para la
Es
ciencia.
que crea una tendencia muy falsa, muy engañosa
Y sobre todo
y
porque tienes que empezar a decir una cosa cada vez más exagerada para que te hagan caso, ¿no?
A ver, o sea, para los oyentes, para hacer un resumen un poco de los últimos años de este investigador, es que su grupo ha encontrado las galaxias con más materia oscura, con menos materia oscura, con más cúmulos globulares. Ahora, como se ha quedado sin galaxia especial, pues ahora esto no es una galaxia.
O sea, para una vez que era una
Una
galaxia.
vez una galaxia, pues no.
Y la semana pasada estuvimos hablando, no era Van Dokkum primer autor, pero era el segundo, el artículo de Labbé y colaboradores con estas seis galaxias que desafiaban el modelo cosmológico porque eran demasiado masivas para existir a 600 millones de años de edad del universo. La semana pasada comentamos un Matters Arising que publicaron, bueno, que han enviado Paco Prada y colaboradores, pues diciendo básicamente que está mal lo que ellos plantean, ¿no? O sea que, bueno, creo que de Van Dokkum creo que hemos hablado de tres trabajos en Coffee Break, porque son muy espectaculares y muy llamativos, y los tres están cuestionados, ¿no? Entonces, vamos a ver. En fin, es el debate científico, señoras y señores. Esto funciona así. Esto es, alguien publica algo, se discute y al final puede quedar en nada o puede ser. Entonces, lo que hay que evitar son los titulares estos que vemos en la prensa, de que porque salga un artículo diciendo A, eso no convierte A en la verdad absoluta, ni mucho menos en la verdad científica, ni mucho menos en el consenso, ¿no? Así que no me
canso de repetir. Sobre todo si tiene imágenes. O sea, yo creo que la razón en ciencia te lo tienen que dar los demás también. Claro. O sea, tú haces una propuesta y si tus argumentos son sólidos, pues las otras alternativas se irán descartando, ¿no? Pero que tú te des la razón a ti...
Claro, en fin. Hay que cogerlo con pinzas. Bueno, pues nada, vamos llegados a este punto ya a hacer la pausita. Vamos a despedir a Mireia y a Jorge. Muchas gracias por venir hoy. Ha sido un placer. Gracias por contarnos este trabajo.
Gracias por...
No, el placer nuestro. Es muy divertido esta historia. Sobre todo porque no nos toca directamente y porque no tenemos de supervisor ni de jefe al Van Dokkum. Y porque nos tiene que dar... No está en los comités.
Yo tengo que decir que yo tuve de jefe a Van Dokkum durante...
¿Ah, sí?
Bueno,
esto no, salseo. Pero... A ver.
Uy, no, se ha abierto aquí.
Yo estuve trabajando en Yale, en su grupo. Pero no me contrató él. Digamos.
Anda, no sabía, estuviste en Yale.
O sea, tú lo tenías de, no de jefe, Baltimore, de vecino.
Hombre, te lo tenía de jefe un poco arriba, ¿no?
Sí.
Dos peldaños por arriba.
Estuviste en Yale, yo te hacía en Baltimore, ¿no? Sabía que habías estado ahí en el Instituto del Telescopio Espacial. Pero
Estuve en Yale, en Australia y en Baltimore.
Ah,
y ahora
muy bien, muy bien. Ostras, pues otro día te invitamos para que nos cuente más cosas.
Salseo.
Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Llegamos aquí al final de la cara A de nuestro programa. Nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio y si nos quieren seguir en el podcast, pueden hacerlo en la cara B, que empieza en un momentito. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.